Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.
Gobierno de Capital Uruguaya prohíbe uso habitual de agrotóxicos para mantenimiento de áreas verdes. Ambientalistas saludan proceso de trabajo y destacan la importancia de la nueva medida. La organización ambientalista Redes Amigos de la Tierra Uruguay manifestó el jueves su satisfacción ante una nueva resolución del gobierno de Montevideo, capital del país, que prohíbe la aplicación habitual del herbicida glifosato y otros herbicidas y plaguicidas en las tareas de mantenimiento de arbolado y espacios verdes de uso público. Redes Amigos de la Tierra agradeció el espacio de articulación generado por la Intendencia de Montevideo y la buena voluntad para crear un proceso de trabajo respetuoso de todos los actores y de aprendizaje para el ejercicio de la democracia, según un comunicado difundido ayer. Se trata de la resolución 2823-20, aprobada por el Intendente de Montevideo, Cristian Dicandia, el 10 de agosto, y que reglamenta el decreto 37.073 de la Junta Departamental de Montevideo, el órgano legislativo, de mayo de 2019. Ese decreto facultaba a la Intendencia a prohibir la aplicación habitual de glifosato y demás plaguicidas y herbicidas en sus tareas de mantenimiento de arbolado y áreas verdes y en las tareas de los municipios montevideanos, los gobiernos locales. La resolución fue fruto de un proceso de trabajo que reunió a actores de la sociedad civil, técnicos, académicos, funcionarios de la Intendencia de Montevideo y de los municipios. Redes Amigos de la Tierra tuvo, en ese marco, el rol de aportar información acerca de alternativas concretas al uso de los agrotóxicos y colaborar en el proceso de consulta a los actores involucrados en la implementación del cambio en la normativa. Radio Mundo Real entrevistó a la ingeniera agrónoma a cargo de ese trabajo para Redes Amigos de la Tierra, Valentina Martínez. Además, entrevistamos a su colega Silvana Machado, que estuvo en el proceso también a nombre de Redes Amigos de la Tierra. Escuchamos primero a Valentina, seguida por Silvana.
Bueno, lo más importante me parece que es por un tema de salud de toda la población, de los operarios y de todo el resto de la población, y de no seguir normalizando los plaguicidas, los herbicidas, de no seguir trabajando como que fuera algo normal, inocuo, que no hace nada, que es lo que nos hicieron creer siempre, sino de, bueno, cuando ya la Intendencia lo prohíbe y, bueno, y se fundamenta en diferentes declaraciones internacionales, o sea, diciendo claramente que no es algo inocuo, que hacen mal y bueno, y que no está bueno que estén que se estén aplicando en la ciudad donde está lleno de gente pasando por ahí y bueno, no solamente por la gente que pasa, sino también por quien trabaja con eso. Bueno, por eso me parece un muy buen decreto y bueno, y me parece buenísimo que Montevideo haya sido el primero en empezar con eso. Como decreto, o sea, y como ley, Montevideo es el primer lugar. Pero en otras partes de Uruguay mismo ya se estaban usando otras alternativas para poder combatir estas plantas. Y, por ejemplo, encontramos que en Canelones tenían maquinaria que ya trabaja con agua y con vapor, que bueno, que lo que hace es limpiar las calles. En Maldonado también usaban otras herramientas que son a base de espuma. O sea que en Uruguay mismo encontramos alternativas que se están usando. Y bueno, y después nos basamos mucho en estudios de otros lugares también, donde la experiencia es mayor, como en España encontramos muchos trabajos y experiencias de lugares que ya está, como acá en Montevideo ahora, que por ley prohibido el uso de herbicidas. Encontramos como un popurrí de cosas, y bueno, y con eso lo fuimos investigando para ver qué se podía usar acá en Montevideo a un nivel más que nada urbano, pero también dentro del puzzle de Montevideo, digamos, había muchas situaciones, ¿no? O sea, lo más urbano, directamente las plantas en los bordes entre el cordón y la calle, entre la vereda, pero también hay lugares como, no sé, como los accesos, o otros lugares más con más verde, que también había que buscar alternativas diferentes. Y bueno, y por suerte encontramos muchas opciones para todo eso. Lo que sí, como empezaba, digo, encontramos muchas opciones que se estaban usando en Uruguay, digamos, dos o tres diferentes, pero ninguna tenía como una evaluación previa, ¿no? O sea, sí lo estaban usando y ellos lo evaluaban como algo positivo, pero no había una evaluación a nivel, digamos, investigación o algo de eso, con datos de la eficiencia del uso o del tiempo en el que controlaban los pastos, por ejemplo, y eso. Y eso creo que será una segunda etapa.
Si tuvieras que nombrar algunas de estas alternativas que ustedes estudiaron, que les parece que son practicables, algunas ya en práctica, como decías, ¿cuáles destacarías que desde un punto de vista de sustentabilidad socioambiental, digamos, te parece que pueden ser destacadas?
Bueno, las primeras creo que son las mecánicas, que creo que fueron las que tienen como mejor resultado y, como vos decís, como las más sustentables. Son equipos como de barrido que se parecen a las barredoras que se usan mismo en la ciudad, que barren contra los cordones y por una acción mecánica arrancan o cortan las plantas. Esa es una buena opción que vimos, que aparte tiene un doble propósito, y no solamente puede sacar las plantas, sino que también limpia. Estos son para casos específicos, como te digo, de concreto, ¿no? De piso. Después encontramos otras alternativas en base a agua o a vapor a alta presión, que eso también es una muy buena alternativa. También como que termina siendo un trabajo físico, ¿no? Mecánico, que lo que hace es también arrancar la planta, y algunas incluso la desecan para abajo, o sea que ya después no rebrota. Esas serían como las dos principales, me parece. Pero algo muy importante que nos pareció destacar al principio del trabajo era también como cambiar un poco la mirada, ¿no? No solamente basarnos en buscar una alternativa, cuál era la mejor y, bueno, como aplicar una receta, sino que también empezar todos a normalizar un poco más lo que es el paisaje más naturalista, el no querer ir siempre en contra de la naturaleza o de todo lo que aparece. Si bien obviamente en lo urbano se entiende que es otro como la mirada o la metodología de limpieza, pero bueno, que entender que es mucho más grave que estemos expuestos a un herbicida en la puerta de nuestra casa a que tengamos un par de pastitos abajo de un árbol, ¿no? Entonces eso fue algo también importante que me parece que está bueno conversarlo. Otra metodología o alternativa que encontramos es el uso del mulch, que eso me olvidé de mencionarlo. El uso del mulch es algo que está, o sea, que se usa ya en muchos casos en agricultura orgánica, en jardinería, digamos, más orgánica o más sustentable, que es mediante el uso de una cobertura, que puede ser orgánica o no, lo mejor sería que fuera orgánica, es impedir el crecimiento de esas plantas. De que no quede espacio, digamos, para que germine lo que está abajo. Entonces, por ejemplo, en los pies de los árboles se usa mucho, en España vimos que lo usaban mucho, hacer una buena cobertura de mulch, de restos de poda, hojas secas, pastos secos, una importante cobertura con una buena densidad, digamos, y eso impide que si hay semillas o si hay plantitas abajo, crezcan. Y bueno, y así se mantiene también más limpio, ¿no?
Al aprobarse esta resolución, en términos concretos, ¿ahora qué pasa, digamos? ¿Algunas de estas alternativas que ustedes recomendaron se empiezan a practicar? ¿Saben cuáles son? ¿Eso ya le cabe a la intendencia y todavía no hay información al respecto?
Eso, bueno, sí, como decís, eso ahora le cabe a la intendencia. Lo que nosotros habíamos quedado era, propusimos una segunda etapa en la que estas alternativas se probarían a nivel, digamos, intendencia para... Incluso se habló de poder trabajarlo con la Facultad de Agronomía, con la Facultad de Química, o sea, poder hacer una prueba para evaluar junto con la Intendencia cuáles eran las mejores alternativas en términos económicos, de tiempo, de sustentabilidad, ¿no? O sea, hacer una evaluación amplia. Ahora, estando ya pronta la reglamentación, le toca a la Intendencia, como quien dice, darle las herramientas a estas empresas y a los municipios de qué pueden usar en lugar de usar esos plaguicidas. Sí, que me pareció muy bueno el trabajo en conjunto. Hicimos un trabajo en conjunto, digo, con la Intendencia, con técnicos de la Intendencia, donde se abrió también a técnicos de los municipios, bueno, obviamente redes y nosotros que trabajamos para redes, que me pareció muy muy interesante este trabajo, digamos, en grupo integral para poder ver todas las miradas y entender lo que quizás para algunos era sencillo, para otros era complicado, y bueno, poder verlo desde diferentes actores y desde diferentes posiciones estuvo muy bueno como para enriquecer el trabajo.
Bueno, Redes es una organización que está muy reconocida en el país y su trabajo en torno a los agrotóxicos y todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria y la agroecología. Y en ese encuadre de trabajo es que la Intendencia se apoya, digamos, en este proceso de reglamentar este decreto, de llevarlo adelante. Y bueno, así lo hicimos. Y creo que justamente el aporte que hace Redes es... este conocimiento, ese saber hacer en torno al tema y esta argumentación de por qué los plaguicidas en la ciudad, en todos lados, pero en la ciudad específicamente, tiene un montón de restricciones que no tiene nada que ver con los, el uso de los espacios compartidos, ¿no?
¿Por dónde te parece que pasa lo primordial de tener aprobada esta resolución ahora? ¿Cuál es el aporte que te parece que esta nueva legislación va a brindar?
Creo que uno de los aportes fundamentales es justamente la búsqueda de alternativas a estos usos que ni siquiera están registrados, no hay un control estricto sobre el uso, o sea, hay un uso bastante liviano, si se quiere, de productos que son tóxicos en ambientes públicos, que son usados por todas y por todos. Entonces, esto le pone el foco a un tema que requiere una investigación específica, o sea, un estudio específico para que se adapte a la ciudad de los ambientes urbanos y periurbanos, o sea, no solamente la ciudad más asfaltada, sino también todo lo que son los entornos, los municipios, también los municipios rurales. Entonces, es un antecedente que sienta muy buenas bases para seguir trabajando sobre el tema y para tomar conciencia en ámbitos más urbanos de lo que implica el uso de los agrotóxicos. Ojalá abriera un espacio de discusión, de disputa y de inserción mayor en el medio rural. Yo creo que todavía estamos lejos, estamos trabajando, seguimos trabajando con lo que es el Plan Nacional de Agroecología. Este trabajo específico con la Intendencia de Montevideo nos puede servir de base para argumentar en otras ciudades del interior. Obviamente la presión que ejerce las ciudades sobre las políticas también no hay que tomarlas por menos, ¿no? O sea, es importante que haya una presión ciudadana sobre lo que implica también los sistemas de producción, el sistema agroalimentario. Creo que eso de a poquito va ganando cabeza, va fomentando otra mirada, no solamente desde el lado de los plaguicidas, también el tema de las huertas en pequeños espacios, o sea, ese acercamiento al mundo rural o, si se quiere, natural, por decirlo de alguna forma, creo que permite eso, ¿no? Abrir esa puerta, esa ventana, pero hay un camino que es largo, que nos gustaría que fuera un poco más corto, me parece que todavía hay un camino largo.
Y esa relación campo-ciudad de la que hablaba Silvana, que de repente nos aleje de una mirada de, bueno, el campo es el lugar en el que se producen los alimentos, en la ciudad no se pueden producir, o como esto pasa en el campo y el uso de venenos, de agrotóxicos y los envenenamientos se dan en el campo, entonces en la ciudad no preocupa tanto, ¿no? Como que esa mirada es una mirada que complica, dificulta y supongo que debe ser un desafío trabajar para contrarrestar eso, ¿no?
Sí, es un desafío, pero también es un acumulado que se viene haciendo, justamente el aplicar un decreto de estas características es un acumulado de varios años, no es porque sí no va. Entonces sigue siendo un desafío acercar ese vínculo campo-ciudad, pero cada vez más hay una conciencia de que, bueno, de que lo que pase a un territorio nos pasa a todos, entonces el aporte que tiene esto tiene que ver en ese sentido, ¿no? Si yo no quiero ir a una plaza que está con una aplicación reciente de herbicida, tampoco voy a querer comer un alimento con esos mismos usos, esos mismos prácticas. Tiene que ver con esa relación campo-ciudad, ni que hablar, y poder entender. O sea, creo que ofrece una posibilidad también de poder entender qué es lo que pasa en los lugares más alejados, digamos, de la zona urbana, que no es tanto tampoco, relativamente, pero bueno, no, nos puede permitir eso, ¿no? Pensar si lo que nos pasa acá en la plaza, en la vuelta, cuando hablamos de miles de hectáreas fumigadas, cuál es el impacto que tiene sobre nuestras aguas, sobre nuestro suelo, nuestra fauna y flora. Sí, creo que eso que aplica José de ese vínculo campo-ciudad tiene mucho que ver con eso, en ir acercando esa distancia que es ilusoria.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.